Demand, mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Muy buenos días. Agradecemos a la producción de Radio Mantra por estar con ustedes en todos los días martes a la mañana y poder compartir reflexiones conjuntamente sobre las leyes y los principios de la nueva era. Saludamos también a los compañeros y amigos que están en el chat y a los que nos escuchan por el reproductor. También agradecemos a los que nos escuchen en diferido. Y hoy vamos a estar también por YouTube y por Facebook Live. Y bueno, el equipo que los acompaña está hoy Jesús desde las cercanías de Barcelona. Buenas tardes para ti, Jesús.
Hola, buenas tardes, buenos días para vosotros. Una oportunidad más, es la edición 405 del Faro y estamos justo a una semana del Día Mundial de Invocación, el Festival del Cristo, Festival de Géminis y no sé si me dejo algo. Pues buena voluntad mundial también.
Sí, sí.
Todo esto es Géminis.
Es un día trascendente para la humanidad, ¿no? Y bueno, vamos a saludar a Ricardo en Ciudad de México. Buenos días para ti, Ricardo.
Hola, Tere, Jesús, amigos. Buenos días. Con la alegría de participar en este programa y ya previniéndonos para ese gran momento que ya viene, el tercer gran festival, el Festival de la Humanidad y pues con todos los nombres, Día Mundial de Invocación. ¿Cuántas energías van a llegar? Porque se siguen distribuyendo todavía lo que recibimos desde Huesac. Un gran saludo para todos. Gracias.
Gracias, Ricardo. Y sí, este es un gran momento, una gran oportunidad para la humanidad tener comprensiones, ¿no? Pequeñas luces que van sumando al conjunto y sobre todo la importancia de invocar, ¿no? Bueno, les saluda también María Teresa desde Argentina. Y para comenzar, bueno, decirles que desde que iniciamos este programa desarrollamos las leyes y los principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Trataremos, como siempre, junto a ustedes, de reflexionar sobre el tema que hoy nos ocupa, intentando aplicar en nuestras vidas diarias y en nuestros grupos estas leyes y principios. Y bueno, para comenzar sobre el tema, que hoy es una continuidad de la ley del esfuerzo grupal, y nos vamos a referir específicamente a uno de los tipos de esfuerzo grupal en el nivel espiritual, que es justamente invocar conjuntamente en el Día Mundial de Invocación, que como bien dijo Jesús, será el próximo lunes, el próximo martes, se produce el plenilunio de Géminis, sería 12 horas antes y 12 horas después, ¿no? Bien, al respecto nos dice el maestro tibetano que una de las acciones que los aspirantes y discípulos pueden y deben realizar es preparar a las personas de buena voluntad para repetir en escala muy amplia el acto de demanda que tuvo lugar en una fecha especial, que fue el 6 de mayo de 1936. Entonces, esto fue para tratar de evitar la guerra que posteriormente se precipita, ¿no? Allí, millones de seres utilizaron la gran invocación y no han quedado dudas respecto a su eficacia. Esto reforzó grandemente las manos de la jerarquía y estableció un canal de contacto que ya no podrá interrumpirse. Deben realizarse esfuerzos similares y mayores durante los años venideros que personificarán un gran esfuerzo y serán la expresión espiritual de las personas de buena voluntad, porque el periodo intermedio entre uno y otro esfuerzo será preparatorio. Si es posible, debe emplearse la radiodifusión en forma más amplia para que sucesivamente y siguiendo la trayectoria del Sol, se eleve por el espacio este llamado a Dios en el momento del plenilunio. El día de la demanda expresará la actitud espiritual de la humanidad y conducirá a una síntesis espiritual subjetiva entre los hombres y mujeres de buena voluntad, el nuevo grupo de servidores del mundo y la jerarquía interna espiritual, la cual está trabajando para traer a la manifestación un nuevo ordenamiento social en la Tierra, inaugurar la nueva era y materializar el reino de Dios en el plano físico. Acá tenemos una pregunta, Ricardo, para ti, que dice, ¿puede la plegaria ser una fuerza poderosa para invocar a las grandes fuerzas? ¿Qué nos puedes decir?
Sí, Tere, mira, en estos días de demanda o de plegaria mundial, nos preparamos para que los resultados alcanzados sean aún más definidos y poderosos que en la primera y exitosa tentativa. La demanda o plegaria podrá ser o no una forma poderosa para poner en movimiento ciertas grandes fuerzas. Las edades atestiguan su eficacia. Cualquiera sea la capacidad para servir a sus semejantes, será registrada y utilizada cuando sea posible. Así, por intermedio de los hombres y mujeres de buena voluntad, se podrá nutrir y desarrollar en todos los países el principio de buena voluntad y oportunamente aplicarlo en forma práctica. En estos tiempos de crisis planetaria, es momento de reconocer que hoy es el día de la oportunidad, pues es un periodo de gran importancia cíclica. Además, el séptimo rayo entrante proporciona hoy un necesario y activo grupo de discípulos que ansían ayudar al plan. Su trabajo lo efectúan lógicamente en el plano físico. Pueden organizar el ideal evocado que personificará la idea de Dios dentro de la medida capaz de evidenciar la época y la humanidad y darle forma en la tierra. El trabajo es poderoso e imprescindible y exige gran habilidad en la acción. Quienes pertenecen a este rayo y participan colaborando en el actual trabajo jerárquico pueden trabajar solo o grupo alguno puede hacerlo por sí solo. La diferencia que exista entre los métodos de la vieja y la nueva era es que en el primero subsiste la idea de ser guiado por una persona y en el otro por un grupo. La diferencia existe entre la imposición de la respuesta de un individuo a una idea y la reacción de un grupo a una idea, que trae el idealismo grupal y lo enfoca en forma definida, lo cual hace surgir la idea sin que predomine algún individuo. Esta es la tarea actual más importante que los discípulos del séptimo rayo y abarcar toda la energía para lograr este fin. Y en este sentido, Jesús, preguntarte, ¿las palabras de poder pueden expresar la aspiración de un movimiento organizado? ¿Qué nos puedes
pues
comentar,
mira,
Jesús?
Podríamos decir que se pronuncian esas palabras de poder que constituyen un grupo de palabras y encierra la aspiración del grupo en un movimiento organizado, muy distinto de una organización. Un ejemplo sobresaliente del empleo de la palabra de poder es la gran invocación, que es el mantra que inaugura la entrada del séptimo rayo. Por primera vez ha sido puesto a disposición de la humanidad un mantra de esa naturaleza. Hay tres tipos de invocación. Tenemos ante todo la demanda de las mayorías, inconscientemente emitida, y la clamorosa apelación que sale de los corazones de los humanos en toda época de crisis como la actual. Este clamor invocador surge innecesariamente de todas las personas que viven en el medio del desastre y se dirigen a ese poder que se encuentra fuera de ellos mismos y saben que puede venir en su ayuda en los momentos de extrema necesidad. Esa grande y muda invocación surge en todas partes. Existe además el espíritu invocador de personas sinceras que participan en los ritos de su religión y aprovechan la oportunidad, cuando haya una unida plegaria y oración, para elevar ante Dios su demanda de ayuda. Este grupo, conjuntamente con las mayorías humanas, forman un inmenso grupo de aspirantes invocadores, cuya intención masiva es hoy evidente y su invocación se eleva hasta el Altísimo. Finalmente, tenemos los discípulos y aspirantes entrenados en todo el mundo, que utilizan ciertas fórmulas de palabras y determinadas invocaciones cuidadosamente definidas, y ellos, al utilizarlas, enfocan el clamor invocador y el llamado invocador de los otros dos grupos, dándoles así correcta dirección y poder. Estos tres grupos en la actualidad están entrando en actividad, consciente e inconscientemente, y su esfuerzo unido garantiza una evocación. Aquí, María Teresa, tenemos una pregunta para ti. Dice así: ¿este trabajo invocador será la nota clave de la religión mundial venidera? ¿Qué puedes ampliarnos?
Bueno, que sí, justamente. Y este trabajo invocador se dividirá en dos aspectos. El trabajo de las mayorías humanas, entrenadas por las personas de mente espiritual, que actuarán cuando sea posible en las iglesias bajo un clero iluminado, para que acepten que el acercamiento de las energías espirituales es real y están enfocadas a través de Cristo y su jerarquía espiritual. Mayorías que además será entrenada para emitir su demanda de luz, liberación y comprensión. Además, se hará un trabajo técnico de invocación, como lo practican aquellos que han entrenado sus mentes mediante la correcta meditación. Conocen el poder de las fórmulas, mantras e invocaciones y trabajan conscientemente. Estos emplearán acrecentadamente ciertas grandes fórmulas de palabras que más tarde se darán a la familia humana, así como el Cristo dio al Padre Nuestro y la jerarquía ha dado la gran invocación para que la humanidad la utilice. A los dos grandes conceptos subyacentes, que son el acercamiento a Dios y la invocación y evocación, se debe agregar el concepto moderno de la energía como base de toda vida, forma y acción, como medio también de todas las relaciones. Existen también numerosas formas de energía y poderes espirituales que no son aún reconocidos por la generalidad de las personas, de los cuales dan testimonio los festivales de las iglesias de todas las religiones. Tales poderes son liberados durante el periodo que corresponde a cada festival. Quizás en determinado momento se puedan unificar estas celebraciones espirituales, mancomunando los recursos, produciendo un esfuerzo espiritual unido, además de una invocación espiritual simultánea. En el tiempo de la luna llena de Géminis se celebra el Festival de la Humanidad o de la Buena Voluntad. Es el Festival del Espíritu de la Humanidad que aspira a acercarse más a Dios, tratando de adaptarse a la voluntad divina, sobre la que el Buda llamó la atención. Está dedicado a expresar la buena voluntad, el aspecto más inferior del amor, sobre el que el Cristo llamó la atención y fue su expresión perfecta. Y en este festival se podrá reconocer la naturaleza divina ¿Qué puedes decir, Ricardo, respecto a esta
Sí,
pregunta?
claro que sí. Y será preeminentemente un día en que se reconocerá la naturaleza divina humana y su poder para expresar buena voluntad y establecer correctas relaciones humanas en virtud de su divinidad. En este festival, el Cristo ha representado a la humanidad durante casi 2000 años y se ha mantenido ante la jerarquía como el hombre Dios, el guía de su pueblo y el primogénito de una gran familia de hermanos. Por lo tanto, es un festival de profunda invocación y demanda, expresando la aspiración fundamental hacia la fraternidad y la unidad humana y espiritual, representando el efecto producido en la conciencia humana debido al trabajo del Buda y del Cristo. Y se celebra en la luna llena de Géminis. Los seres humanos de todos los credos y religiones, de todos los cultos y grupos esotéricos, celebrarán simultáneamente los tres grandes festivales de invocación, con plena comprensión de su significado: el de Pascua, de Huesac y de la humanidad, e invocarán unidos a la jerarquía espiritual, tratando de ponerse en contacto consciente con su guía. Se producirá una afluencia general de luz y amor espirituales. Si todos juntos decidieran con constancia y comprensión acercarse a Dios, ¿quién pondría en duda los maravillosos resultados que con el tiempo se obtendrían? No solo se alcanzaría una unidad verdadera entre los hombres de todos los credos, se reconocería también la hermandad como un hecho, se comprendería nuestra unicidad de origen, de meta y de vida, y lo que sería evocado cambiaría todos los aspectos del vivir humano, condicionando nuestra civilización, modificando nuestro modo de vivir y haciendo del mundo espiritual una realidad predominante en la conciencia humana. Y Jesús, con todo esto, ¿cómo prepararnos para recibir el plenilunio de Géminis?
Pues mira, durante los 2 días previos a la próxima luna llena de Géminis, mantendremos una actitud de dedicación y servicio, tratando de adoptar esa actitud receptiva hacia lo que nuestra alma impartirá y nos hará útiles a la jerarquía. La jerarquía trabaja por intermedio de grupos de almas y la potencia de este trabajo grupal debe ser puesta a prueba y los grupos a su vez hacer contacto y nutrir a las dedicadas, atentas y expectantes personalidades. En el día de la luna llena, deberemos mantenernos firmemente en la luz, sin hacer conjeturas sobre lo que sucederá, ni buscar resultados ni efectos tangibles. En los 2 días subsiguientes, pondremos el foco de atención en los planos subjetivos e internos, el mundo externo. Y nuestro esfuerzo consistirá en distribuir la medida de energía espiritual con la cual se ha hecho contacto. Entonces, habrá finalizado nuestro trabajo en este campo de colaboración particular y especial. Asimismo, comentarles que el maestro tibetano organizó, a través de algunos discípulos suyos, algunas actividades de servicio que se llaman triángulos y el movimiento de buena voluntad. Estos dos movimientos están conectados directamente con esta tercera luna importante del año y reciben especial emergencia en los días primero y tercero. Cristo dijo una vez que siempre que tres de vosotros se reúnan en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Partiendo de este punto, que se basa en hechos muy esotéricos, algunos discípulos organizaron triángulos, que consisten en tres personas que cada día a cierta hora entonan la gran invocación, visualizando a cada miembro en una punta del triángulo entre los que la luz y el amor y la energía circulan y se irradian a la humanidad. Esto fue logrado Esto fue tan logrado que en la actualidad hay millones de triángulos en todo el mundo, en todos los países, en todos los credos y en todos los idiomas. Tenemos nuevamente una pregunta para ti, María Teresa. ¿Un triángulo puede multiplicarse infinidad de veces cuando cualquier miembro del triángulo forma otros triángulos en diferentes horas del día? ¿Qué puedes ampliarnos?
Bueno, toda nuestra humanidad está bajo una red de triángulos que irradia luz, amor, energía, comprensión, cooperación y unidad. Cada uno de nosotros está invitado a formar un triángulo como un servicio a la humanidad y como un puente entre la humanidad y las energías divinas. La otra actividad que mencionabas, que es el movimiento de buena voluntad que el maestro tibetano inaugurara, esta se difunde también por todo el mundo a través de muchos individuos y grupos diferentes. La finalidad básica de este esfuerzo es fundar relaciones humanas correctas entre un ser y otro, entre una nación y otra, y crear una tendencia mundial hacia el bien de todos los humanos y de todas las naciones. La buena voluntad es una energía constructiva, positiva y creativa. Es la energía que cura las grietas y las barreras emocionales y mentales y conduce a un entendimiento total. En el centro de cada hombre, de cada ser humano, se halla esta energía. La tarea de los seres humanos de buena voluntad es hallar los modos de liberar esa energía y crear una potente fuerza hacia el entendimiento internacional y la unidad mundiales. En esta luna llena, podemos procurar liberar esa energía dentro de nosotros y dentro de nuestro grupo o de nuestra nación, y ayudar en la construcción de ese nuevo tiempo, esa nueva era de la gran fraternidad. En uno de los libros esotéricos, a Cristo se le llama la encarnación del amor y de la libertad, y el mensajero de la liberación. Su característica destacada es el amor, y se nos ha dicho que en la luna llena de Géminis, el amor de Dios, la esencia espiritual del fuego solar, llega a su punto supremo de expresión. Muy bien. La bibliografía consultada para el programa del día de hoy proviene de Psicología Esotérica, tomo 2, Discipulado de la Nueva Era, tomo 1, La Reaparición de Cristo y los Problemas de la Humanidad, de Alison Bailey. Cuadernos del Grupo de Meditación para la Nueva Era y la Sinfonía del Zodíaco de Torkon Sarayderian. Y ahora vamos a ocuparnos de las preguntas que tenemos para dialogar sobre la ley del esfuerzo grupal y estos tipos, como dijimos al principio, de esfuerzo grupal a nivel espiritual. Y hoy muy especialmente nos ocupa el Día Mundial de Invocación 2022, ¿no? Entonces, la primera pregunta que tenemos realizada por el equipo de El Faro dice lo siguiente: ¿qué oportunidad tenemos como discípulos cuando hay una plegaria unida y una oración para elevar ante Dios? ¿Qué pueden comentarnos, compañeros?
Pues es fundamental el reconocer, primero, que somos almas y que somos seres creadores por naturaleza. Cuando eso está reconocido, entonces sabemos que podemos invocar. Cuando lo hacemos en forma individual, tiene fuerza, tiene energía, pero cuando nos damos cuenta, y sobre todo en esta época en que las energías de Acuario están ya entrando con más fuerza, de que el trabajo grupal es mejor, tiene más fuerza y es necesario. Por lo tanto, si un discípulo, un aspirante, tiene esa invocación en forma individual, y cuando se une a su grupo, que está igual en forma consciente, elevando su plegaria hacia Dios, en forma unida y en una forma integral, resulta que la fuerza se hace muy potente. Cuando el ser humano se da cuenta de esto, esto va a provocar que la invocación sea muy consciente, muy dirigida y sirviendo de una forma o de otra como un canal a la respuesta divina que va a llegar. Uno invoca y hay que esperar la evocación, la respuesta. Y esta respuesta va a ser una guía indudablemente a todo lo que se está invocando. Por lo tanto, la plegaria unida y la oración en forma integral ante Dios resulta hoy más que nada una gran necesidad y una gran oportunidad de que podamos unirnos a Dios con mayor conciencia y poderle pedir que seamos solamente humildes instrumentos de su luz, de su amor y aún de su poder. Y la respuesta así llegará. Sí, Tere.
Entiendo que es una oportunidad única para un estudiante o un discípulo, un aspirante, poder contactar con la esencia del Día Mundial de Invocación. Todos, en cierta medida, invocamos. Hacemos meditación, estudiamos, utilizamos mantras, utilizamos la gran invocación, pero poder focalizarnos en ese grupo siguiente, en esa esencia que es el grupo invocador de la gran invocación a nivel mundial, aprovechando este festival, es una oportunidad que se da una vez al año. Hay que tener en cuenta que puede que en un festival de estos tengamos un contacto especial, una pequeña revelación, y a partir de ese momento entendamos mejor por qué invocar y evocar van de la mano. A nosotros se nos enseña a pedir, a desear. No obstante, hay que cumplir con ciertas normas, hay que redirigir la energía del deseo hacia un punto muy elevado. Cuando esto se consigue, evidentemente eso es aspiración y podríamos hablar de verdadera voluntad espiritual. Con la invocación sucede lo mismo. En la medida en que entendamos que es un proceso de manifestación de una conciencia nueva a nivel planetario, tendremos la oportunidad de convertirnos en la invocación misma. Ser los agentes de ese poder dinámico de renovación que representa, por ejemplo, esta idea de Dios, este aspecto de buena voluntad manifestado en la Tierra.
Gracias, Jesús. Y podría agregar que en realidad cuando hay un grupo meditando pueden suceder varias cosas, o invocando en este caso, ¿no? Muy específicamente. Puede suceder entre ellas una precipitación de energías de acuerdo a la nota que está dando el grupo, como se espera que sea alta, ¿no? Así, esas energías cósmicas que se están atrayendo pueden penetrar sobre el planeta de modo abundante. Por otro lado, también de acuerdo a la sintonía grupal, ¿no es cierto?, que se logra, que esa energía pueda fluir de manera más libre, si esa invocación es inteligente y amorosamente consciente. Y por otro lado, que se dirija hacia aquellas zonas donde son muy necesarias. Entonces, la oportunidad de servir al grupo humanidad, está presente, así como a los reinos inferiores, ¿no? Y por lo que seguramente más tarde o más temprano se tendrán mejores condiciones internas para continuar el proceso evolutivo, y que esto se traduce también a las condiciones externas, sobre todo a aquellas condiciones humanas en el aspecto emocional y en el aspecto mental y también en el aspecto físico. Bueno, compañeros, tenemos otra pregunta. ¿Qué significado tiene el Día Mundial de Invocación en el Festival de Buena Voluntad? ¿Qué pueden contarnos?
Pues resulta que cuando viene este gran festival, El Festival del Cristo de Buena Voluntad, conocido también como el Festival de la Humanidad, pues resulta que se está invocando de alguna forma la energía que tiene el propio ser humano, que se dé cuenta de su propia divinidad. Cuando esto lo hace así, cuando se da cuenta de ese gran poder que tiene en forma innata, cuando ya está trabajando en forma grupal, cuando tiene la conciencia de que puede ser un canal de distribución, entonces se realiza esto que ahora se ha llamado el Día Mundial de Invocación, que está pidiendo que la humanidad toda, desde donde se encuentre, en el nivel, en la cultura, en la religión, en el ambiente donde esté, si tiene conciencia de Dios, si sabe de su poder invocador, entonces poderse unir para invocar y que se convierta así este festival en un momento cumbre de invocación, teniendo en cuenta que está presente la jerarquía y la fuerza angélica para dar la respuesta que la humanidad toda está pidiendo. Con todo esto, se está llevando a la humanidad hacia un momento especial que será indudablemente en un futuro, deseamos que cercano, de crear la religión mundial. Una religión mundial que esté abarcando a todos desde los ángulos espirituales más elevados. Quizás cada uno con sus propias formas en cuanto a sus culturas, pero teniendo en cuenta que la luz, que el amor y la voluntad al bien están presentes y que van a poder ser utilizadas en bien de la totalidad. Si la humanidad necesita un gran cambio, una gran transformación, crear lo que se llama la nueva humanidad, la nueva ciudad de la humanidad, entonces se llegará a ese momento en que los cambios se deberán de dar invocando y esperando la gran respuesta, siendo canales de la energía divina para poder distribuir entre toda la humanidad, y no solo el cuarto reino, sino en los demás reinos también. El planeta todo debe evolucionar de acuerdo a este nuevo ritmo. Sí, Tere.
Gracias, Ricardo. ¿Jesús?
Pues mira, podría decir que no es gratuito que el Día Mundial de Invocación como Festival de Buena Voluntad coincida con el plenilunio de Géminis. A fin de cuentas, el pétalo a desarrollar es la relación entre la alma y la personalidad, entre la parte más elevada y la más concreta. Ambas se necesitan. El ser humano tiene muchos idealismos. La humanidad en conjunto tiene muchos espejismos también y muchas ilusiones. Pero hay algo que nos debemos de poner de acuerdo. El primer paso es arreglar la diferencia o la vibración entre el alma y la personalidad. Hacer a la personalidad sumisa de la presencia del alma y activar ese aspecto de volitivo, de resolución, que al final va a convertirnos en agentes de la luz. Y lo digo porque hablamos mucho de la buena voluntad mundial y tengamos en cuenta que es una actitud personal, una respuesta interna a la presencia del alma y sobre todo al grupo mayor llamado humanidad. Hoy por hoy, algo muy etéreo, muy amorfo, no sabemos muy bien qué consiste, pero es la suma de todos aquellos seres humanos que han logrado despertar, aunque sea mínimamente, la conciencia crística. Que ven en el otro un ser humano y, sobre todo, que se caracterizan por un intelecto medianamente claro y un gran sentido, muchas veces, de responsabilidad. Responsabilidad hacia el grupo. Yo busco la perfección, busco la invocación, y lo comparto en el grupo porque mi trabajo, nuestro trabajo es ayudar a la humanidad. No de la manera pisciana que se nos enseñó, creyendo, no, conociendo. Utilicemos la gran invocación, utilicemos la técnica invocativa o el festival de la buena voluntad en sentido científico. Anhelemos conocer las razones. Veamos el efecto real que tiene la voluntad buena voluntad en los grupos. Es tan sencillo como dejar que todo el mundo hable. Que todo el mundo exponga su punto de vista y comprometerse a alcanzar un punto común para desarrollarlo entre todos. Y nada mejor que un punto que la buena voluntad.
Ahí está, Jesús, esa incomprensión que aún tenemos como humanidad, como grupos y como seres humanos, el significado profundo de la buena voluntad, ¿no? En realidad lo que nos permite este tiempo es que aquellas energías que fueron invocadas en Aries, atraídas en Tauro, se distribuyen a partir de este tiempo y que nos permite contar con esas energías, con ese haber, ¿no? Que es realmente un tesoro nuevo cada año, para ir distribuyéndolas y sembrándolas durante todo el año. Es como distribuir algo maravilloso y que puede cambiar completamente nuestra sociedad, pero sin ensueños y sin espejismos, ¿no? Verdaderamente. Y estas energías se van a distribuir como corrientes de luz, de amor y de voluntad al bien. Y lo que va a producir, sin dudas, son correctas relaciones. También podemos decir que cuando invocamos buena voluntad o tratamos de expresar la buena voluntad, ambas cosas, se establecen relaciones adecuadas de acuerdo al plan entre un ser humano y otro, entre los grupos, entre las naciones y también con todo nuestro medio. Nuestro medio, tú dijiste, Jesús, esa correcta relación entre la personalidad y el ser interno, ¿verdad? O la parte espiritual que tenemos. Pero también externamente la irradiamos hacia nuestro ambiente. Por lo tanto, estamos hablando, cuando hablamos de eso, de energías, o sea, de ángeles. Nuevas energías, nuevas categorías de ángeles que están penetrando a nuestro sistema terrestre y que podemos ir aprendiendo, por supuesto, a tratar con ellas y a irradiarlas fundamentalmente hacia el ambiente y aplicándolas diariamente, ¿no? Esto sin duda es que va a liberar de ataduras y de barreras. Bueno, y lo que también es notable remarcar, la tarea diaria de triángulos, con la cual se van distribuyendo estas energías, ¿no? Y se pone en valor la existencia del alma humana en todas las cosas. O sea, el alma humana y el alma en todas las cosas. Y cuando la vida del alma está presente y es más consciente el ser humano de ello, entonces los valores espirituales realmente se pueden expresar y regirán el pensamiento humano. Y entonces el ser humano podrá adaptarse a la voluntad divina, expresando esas relaciones de acuerdo a la oportunidad actual y yendo aún más allá, visionando o viendo el futuro de una manera donde realmente haya una vida más abundante, ¿no? Con todo lo que ello implica. Y entonces, practicando la buena voluntad y comprendiendo su significado, se producirá esas interrelaciones humanas que esperamos, que se espera que el ser humano finalmente pueda realizarlo. Ya no tenemos más tiempo para comentar sobre la vigilia que se hace el próximo martes, ¿no? A partir del día lunes, en realidad, a las 20 horas hasta las 24, y luego desde el día martes con el plenilunio a las 20 horas, a las 8 horas y hasta las 20 horas. Quizás en otro programa podamos ampliar todo esto que le estamos contando ahora. Ricardo, ¿podemos ir a la cápsula o vamos directamente a la
A
meditación?
lo mejor creo que ya a la meditación.
Gracias.
Pues muy bien.
Adelante, Jesús.
Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Nos consagramos con todos los hombres y mujeres de buena voluntad a construir la nueva ciudad de la humanidad. Haremos todo lo posible para crear una era basada en la comprensión, la colaboración y la participación, donde desarrollaremos y expresaremos los poderes creadores y las posibilidades espirituales más elevadas. Visualizamos como símbolo que representa esta ley un grupo de hombres que trabajan juntos en la construcción de un templo. Reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia de la ley del esfuerzo grupal. imaginamos cómo aplicarla individualmente y en el mundo. Irradiamos telepáticamente, repitiendo las palabras esfuerzo grupal. Y enviando la forma mental del esfuerzo grupal a través de rayos de luz en todas direcciones. Que seamos ayudados para desempeñar nuestra parte. Recitamos la gran invocación. Desde el punto de luz, en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor, en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. Y como ya hemos comentado sobre la vigilia del Día Mundial de Invocación de este año 2022, pueden encontrar el link para inscribirse en las páginas de Facebook de Faro Camino a Shambhala, Red de Triángulos, Encuentros de Líneas Jerárquicas de Acción, entre otros lugares. Les invitamos a participar y les pedimos que nos ayuden a difundir esta actividad espiritual. Muchas gracias. A nosotros nos pueden escribir a elfarocaminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien por On Demand en Mantra FM. Y hasta el martes que viene, a las 9 horas tiempo de Argentina, Brasil y Uruguay, 8 horas de Chile y Venezuela, 7 horas de Colombia, Ecuador, Perú y México, las 13 horas de Portugal y las 14 de España e Italia. Y continuamos caminando hacia Shambhala. Muchas gracias.
Para comunicarse con El Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoashambhala@gmail.com o búscanos en Facebook como elfaro.caminoashambhala. Shambhala se escribe con doble L.
A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.